Yo invito, en nombre del secretariado y en nombre de los actores políticos que aquí están presentes, al diputado Saúl Ortega, que seguramente tiene un mensaje muy importante de lo que es la significación de la lucha como punta de lanza que tiene el país nacional, nuestro modelo sociopolítico y económico, y específicamente el planteamiento del legado que ha recibido nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para transferirlo a la América Latina y al mundo. Por favor, diputados, acompáñenos aquí en acto de presencia, en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega.
Gracias, Kiko. Bueno, ante todo un saludo a todos y a todas los camaradas que están acá hoy presentes en este importante evento. Quiero comenzar saludando a los compañeros del Secretariado del Partido Comunista, del MEC, los combatientes, Nuevos Caminos Revolucionarios, el partido fundado por Luis Tascón, mi gran amigo, el compañero Edgar González, cineasta del PPT, mi camarada CRB, combatiente de Puerto Cabello de toda la vida, el viejo Agüero, cuántos años están acumulados ahí en sabiduría, nuestro buen amigo Héctor Breña, amigo y camarada de tantas batallas, el guaro Gerardo Ramírez y el compatriota que está por aquí también vía Solarte, Gilberto, que lo vi por ahí, hasta Calucho Escalona estaba sentado por ahí. Son años de combate y de lucha, ¿no? Que se expresan aquí a veces periódicos, ¿no está la cosa? ¿Tú sabes que le decía cariñosamente así en las movilizaciones de la manguita? O sea, se ríe, pero bastante varilla echó por ahí. Mire, estamos un día como hoy en la ciudad de Moscú. Se estaba escenificando uno de los desfiles más impresionantes de los últimos años. La conmemoración de los 70 años de la guerra, gran guerra patria, le correspondió al naciente Estado soviético, al Estado del proletariado, poner enorme sacrificio. Más de 27 millones de su población cayó en combate, ciudades y pueblos arrasados, su infraestructura industrial destruida, sembradíos perdidos, hambrunas tuvo que soportar el pueblo de la antigua Unión Soviética, fundamentalmente la población de Rusia y de Ucrania, que eran escenario de los acontecimientos más importantes de la agresión nazifascista. Ustedes sabían que la Primera y la Segunda Guerra Mundial la empujaron los capitalistas por la lucha por el poder, por los mercados, por colonizar otros pueblos, por saquear las riquezas. Y esa victoria de la Gran Guerra Patria frenó las intenciones de Adolfo Hitler, del señor Mussolini, de Francisco Franco. Y se lo recuerdo porque nuestra memoria es frágil. Han pasado 70 años y el capitalismo sigue igualito, no aprende. Son ellos quienes empujan la guerra por los mismos intereses, por las mismas ambiciones. Y a veces uno, entre las incomprensiones, uno quisiese creer, por ejemplo, que el decreto de Obama, que es una orden de operaciones militares contra nuestro país, pudiesen creer ustedes que la justificación son los derechos humanos. Y uno se pregunta, ¿cuándo los capitalistas han luchado por los derechos humanos? Si eso es un tema de principio de los socialistas, del movimiento comunista, del movimiento obrero. ¿Es que acaso los compañeros por los cuales celebramos el 1 de mayo recientemente, esa fecha fue pagada con sangre, con mártires del movimiento obrero? La reducción de la jornada de trabajo no fue gratuita, no fue que los patronos, porque son muy bondadosos, le concedieron a la clase obrera esas reivindicaciones. Los derechos del niño, de la mujer, los derechos ambientales, colectivos y difusos han sido banderas del movimiento socialista. Los derechos humanos han sido banderas del movimiento socialista. O sea, no puede ser que Obama, descaradamente, de una manera cínica, apele algo que le es extraño para justificar una agresión a nuestro país. Pues está en marcha, compañeros, un plan de operaciones para reordenar el mundo, porque la hegemonía americana es imposible que se mantenga. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen los asesores de ellos mismos. En ese sentido están muy ocupados y preocupados en función de garantizar el poder hegemónico. Venezuela no es extraña a esa lucha. Hay una lucha por el poder político mundial, regional y también, por supuesto, en Venezuela. Y nosotros, de alguna forma, tenemos que estar claros por qué combatimos y qué es definitivamente lo que se está enfrentando en este momento. Ellos están tratando de ordenar el mundo en función de garantizar el control de la hegemonía norteamericana y sus aliados. Por cierto, que yo siempre lo denuncio. Hay unos señores que se reúnen en un famoso club Bilderberg, que se van a reunir el 11 y el 14 en Austria, por cierto. Bueno, esos señores hacían reuniones secretas y parecía que era medio light la cosa, ¿no? Pero ¿quiénes están ahí? Los presidentes de las grandes corporaciones, de las empresas del complejo industrial armamentista, los presidentes de las corporaciones petroleras, de los bancos especulativos, de los emporios de la comunicación y el entretenimiento. ¿De qué estamos hablando? ¿Los amos del mundo? Ah, pero no se reúnen solos, porque si los capitalistas se reunieran solos para combatirnos, bueno, las cosas estarían más o menos, si no iguales, por lo menos en términos de intereses en juego, pues hasta sería hasta legítimo. No, pero ahí va el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro del Reino Unido, va el rey de Arabia Saudita, va el emir de Qatar, los emir de los Emiratos Árabes, el señor primer ministro y el presidente de España. En fin, van los que planifican los conflictos, las crisis, las guerras, los derrocamientos de gobierno. Allí se decidió la suerte de Libia. Allí se decidió la suerte de Irak, de Afganistán, la suerte de Bashar al-Assad, que por cierto no han podido con el gobierno sirio, pero allí se decidió su suerte. ¿Y qué creen ustedes? Que la suerte de Venezuela no se decidió allí. Lo que pasa es que la resistencia del pueblo de Venezuela no han podido, gracias a las construcciones geopolíticas que el comandante Hugo Chávez generó. Y lo demostramos ahorita en Panamá. Para nosotros, los militantes de la izquierda que tenemos años en estas lides y estudiando el tema, mire, hace 11 años, Aguirre, hace 15 años, para ser más justo, pensar que el patio trasero de los Estados Unidos podía comportarse como se comportó en Panamá, eso era impensable. Y ocurrió el milagro. América Latina y el Caribe se presentó sólida, firme, a pesar de las presiones y las amenazas que las hubo. El vicepresidente Biden reunió a todos los líderes del Caribe como un mes antes en Washington. Y Obama el día jueves, dos días antes de la cumbre, se fue a Jamaica a reunirse con ellos, a intimidarlos, a halagarlos, a utilizar el garrote y la zanahoria, a ver cómo quebraban la voluntad de los líderes del Caribe. Y tremenda sorpresa se llevó, porque mantuvieron la firmeza y el compromiso del apoyo a Venezuela. Creo que hay una lucha interesante, hay avances, hay retrocesos, y nosotros tenemos que estar evaluando permanentemente la situación. En Venezuela vivimos una confrontación en la lucha por el poder, y eso se expresa en el desorden que han logrado los capitalistas de la economía, empujándonos a nosotros obligatoriamente hacer grandes sacrificios. Sin embargo, es allí cuando la voluntad de un gobierno revolucionario apuesta a que, independientemente cuál sea el nivel de la crisis, no serán los trabajadores ni las personas más necesitadas quienes van a sufrir las consecuencias de esa crisis. Así que allí está planteada una lucha, compañeros, de dimensiones y de quilates importantes. Y creo que para nosotros es fundamental la construcción de la unidad. Ya nos lo dijo el comandante aquel 8 de diciembre cuando se estaba despidiendo, y no nos lo dijo. Frente a nuevas dificultades, unidad, lucha, batalla y victoria. Y no lo dejó para que lo descifremos. pero puso el centro en la unidad, porque se trata de organizar las fuerzas del cambio, las fuerzas revolucionarias, ese potencial que está en el pueblo, en los trabajadores, en los habitantes de los barrios más pobres, que son definitivamente quienes tienen más nivel de conciencia de lo que está en juego. Y también las capas medias, que de alguna forma hay sectores que no están mediatizados y que pueden acompañarnos en esta batalla. Lo cierto es que es una obligación para nosotros preparar para las luchas que vienen por delante. La burguesía ha aprendido demasiado y nosotros a veces ni la valoramos como tal. Ellos tienen una definición táctica de doble tracción, como dicen. Por un lado, participan abiertamente en el proceso electoral. Se aprovechan de las bondades del sistema de la democracia revolucionaria. Pero ese poder que acumulan lo usan también para las acciones desestabilizadoras, para acciones abiertamente armadas, conspirativas, desestabilizadoras y criminales. Por cierto, que yo recomiendo que lean al señor Luchese, que el 20 de abril le hicieron una entrevista. Él decía que era inocente, ¿no? Y a la repregunta de la periodista, que le dijo, ¿y usted que era el jefe de la policía en San Diego, por qué no hizo nada para bajar los niveles de violencia? Y dijo, porque fui recibido en 3 oportunidades a tiro. Uno de los jefes de la violencia estaba reconociendo que la protesta no era pacífica, que era una protesta armada. Y nosotros no hemos valorado suficientemente ese hecho. Porque ese fue un proceso, en el largo tiempo fueron instalando células pasivas entrenadas en Colombia con paramilitares y sembradas en nuestras principales urbanizaciones. Y llegaron a tener relativo éxito. Lograron controlar posiciones, controlar territorio, lo que quiere decir que estaban librando una guerra de posiciones. Y nosotros suponíamos que eran unas simples guarimbas. Tenemos que aprender también de esas experiencias. Que así como tenemos la necesidad de derrotarlos desde el punto de vista electoral, también tenemos que derrotarlos en el terreno de la lucha de calle. Y para eso tenemos que preparar a nuestra militancia, a nuestro pueblo, para saber que definitivamente estamos en presencia de unos acontecimientos que no son del todo pacíficos, que tienen un financiamiento del exterior pero terrible. Y es el imperialismo, y es las grandes transnacionales que ya se repartieron en este país, que ya quieren facturar nuestras reservas petroleras en los libros de las grandes corporaciones, de las más grandes compañías petroleras. Y ese es el financiamiento que está detrás de esa oposición que ha jugado el papel que ustedes han venido observando y que a veces uno no se explica por qué posiciones tan antivenezolanas. Pues el problema son los intereses. La lucha de clases es la reserva petrolera más importante de esta parte del mundo. Es la posibilidad de empezar un movimiento retrógrada que le permita convertir a esta parte del mundo en su patio trasero de nuevo. Los Estados Unidos tienen clarísimo el papel que juega Venezuela en la recomposición de la unidad latinoamericana y caribeña, en la vanguardia de ese movimiento geopolítico que permitió el enfrentamiento en Panamá, acompañando a Venezuela y acompañando a Cuba, acompañando las mejores causas. Así que ellos saben que el objetivo es Venezuela, porque cayendo el gobierno venezolano comenzaría un movimiento en cascada para ir atacando a los demás gobiernos progresistas y revolucionarios. Así que los venezolanos tenemos que entender que la responsabilidad que tenemos no solamente por Venezuela, es la suerte de América Latina y el Caribe, y mucho cuidado si las esperanzas de los trabajadores del mundo, porque también en Europa ven con satisfacción los avances que logra el pueblo de Venezuela y anima la lucha de otros pueblos, compañeros. Yo creo que eso es importante reflexionarlo, porque es lo que nos permite a nosotros recargar nuestra conciencia militante, combatiente. Ahorita vamos a un proceso electoral. Para nosotros es fundamental, compañeros, la victoria. Ahí tenemos tres escenarios. El ideal para nosotros sería las dos terceras partes, sacar 110 diputados, eso es lo ideal. No es difícil, lo hemos logrado en dos oportunidades. Por supuesto, esto requiere un esfuerzo titánico para afrontar las condiciones en las que estamos peleando hoy. Pero un segundo escenario sería sacar 99 diputados, que lo tenemos ahorita, que es una mayoría calificada. Y por supuesto, no podemos nosotros bajar de la mayoría absoluta, que es tener la mayoría parlamentaria. Ese sería la última trinchera en la cual nosotros tenemos que definitivamente tener claro cuáles son los escenarios en los cuales estamos combatiendo. Ahora, eso no es posible si no garantizamos la unidad total, una unidad perfecta. Y yo sé por qué se los digo. Nosotros perdimos un diputado aquí en Carabobo, que era el diputado 99, en el eje de Guacara, Mariara, San Joaquín. Lo perdimos por 200 y pico de votos. Y esos votos estaban allí. Es un eje chavista. Y sin embargo, los problemas del Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos en la alianza, en fin, no tomamos conciencia de lo importante que era para nosotros ese diputado. Representaba la mayoría calificada. Más pesó los intereses subalternos de un líder, del otro, de nosotros mismos. Y eso no puede seguirnos ocurriendo, compañeros. Porque poner en riesgo la mayoría parlamentaria por nuestras diatribas es criminal en este momento para el proceso revolucionario, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y el mundo. Yo creo que nuestras diferencias, que son legítimas que existan, podemos dirimirlas en escenarios constructivos, y para eso hay tiempo, pero no nos aprovechemos de las coyunturas electorales para nosotros hacer pesar nuestras diferencias, sacrificando los intereses generales de la revolución. Por eso es que la unidad debe ser práctica, pero también debe ser espiritual. Debemos estar convencidos de la unidad, porque si no, no trabajaremos conscientemente y con toda nuestra pasión en construir ese concepto que yo sé que es difícil. Por eso el comandante insistió: unidad, unidad. Y yo creo que ese es el mensaje, porque de verdad para nosotros, en un día como este, debemos debatirlo, porque bueno, diferencias tenemos, y por eso el polo patriótico es un polo plural, donde hay importantes organizaciones con un peso específico, con un trabajo político, con todo un bagaje ideológico importante, una construcción de cuadros, y yo sé que todas esas cosas pues deben ser valoradas en todo momento. Así que, compatriotas, construyendo la unidad, vamos a garantizar la victoria que viene. Saludos, pues.